Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17.30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Nos podés mandar mensajitos de texto al 155-011-525. El correo electrónico de este programa es La Bruja de las Palabras. Sí, señora, con B larga, va, bruja y palabras, @hotmail.com. Queremos mandarle un saludo a Coco Coronel Montes. Siempre le queremos mandar saludos porque siempre nos recibe en su programa. A veces nos tira algún palo también, no se crea, ¿eh? A Susana Castelo, que nos escucha, yo creo que desde Córdoba también, ¿eh? Y por supuesto a esta radio, ¿eh? que nos cobija, nos deja pasar, nos presta el micrófono y en forma totalmente gratuita abre este espacio de pensamiento libre, tan libre que hoy tenemos en comunicación desde Córdoba a un combatiente contra este discurso apocalíptico del cambio climático que va a convertir a este planeta en un infierno donde los mares van a subir 10 metros y salvo los jujeños, los demás se van a ahogar todos. ¿Tenemos la comunicación, Jorgito? No la tenemos. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo no sé si arrancar con la parte de mi laburo o esperar a ver si aparece Eduardo una vez más.
¿Estás? Estoy volviendo a ti.
Ah, bueno, Eduardo, querido. Explícame un poco más lo de la capa de ozono. ¿Por qué vos decís que es un fraude lo del ozono?
Hay dos cosas. Una, los cloros de carbono, moléculas por moléculas, pesan unas 4 veces y media más que el barro. O sea que es muy difícil que suban al estratosfero. Lo hacen porque las grandes corrientes convertidas llevan hasta llevan que los huracanes lo atan bata y hay polvo y ceniza en la estratosfera.
Claro.
Pero la cantidad que hay en la estratosfera es una cantidad ínfima, que se mide en partes, en décimas de parte por millón, por trillón, disculpe, no en trillón, es una cantidad infinitesimal. Segundo, lo peor es que el cloro, que supuestamente se desprendería del clorofluorocarbono de la estratosfera, no pueden actuar sobre la zona en el aire, ni en la atmósfera, porque la fase gaseosa de la química dice que no, que solamente puede actuar sobre las superficies sólidas que están dadas por los cristales de hielo, pero no de hielo de agua, de la vapor de agua, sino de hielo de ácido, como el ácido nítrico, que sí existe en la atmósfera, congelados.
En la Antártida.
Esos son los que son nuevos, estratosféricos polares. Sí, entonces, el efecto es sobre la zona del cloro, se da únicamente sobre la Antártida. No se ve en ningún otro lugar del mundo, o sea que la capa de ozono no está disminuyendo por culpa de ni el cloro ni los clorofluorocarbono. Se aumenta el nivel normalmente de una hora a otra varía el nivel de la concentración de ozono de distintas alturas y en distintas regiones geográficas. Es no es una cosa uniforme así que sino que son como grandes cantidades de masas de ozono que repartidas por el globo, por la Tierra.
Ajá.
Y eso, la capa de ozono, la cantidad de ozono que se forma, es formada por la radiación ultravioleta que viene del sol y por los rayos cósmicos, que son partículas de altísima energía que vienen del espacio exterior, ¿no?
Sí.
Como actualmente el rayo cósmico ha aumentado muchísimo su peso a la atmósfera terrestre por la dominación de la actividad solar, la dominación del viento solar, que es la que barre con los rayos cósmicos, entonces entran y empiezan a
Hola. Se cortó la comunicación, se estaba entrecortando además la comunicación. Bueno, este era Eduardo Ferreira, con quien estamos conversando hoy. Este fiscal, le llamo yo, un fiscal que acusa y señala las inconsistencias de este discurso de los ambientalistas. Yo le repito, yo soy un ambientalista de la primera hora, así que no me estoy oponiendo a todo lo que hacen los ambientalistas, al contrario, solemos participar incluso en muchas actividades, pero este discurso catastrófico de que el dióxido de carbono modifica el clima, o esto del ozono, nos parece, a la luz de las pruebas que tenemos nosotros, una cosa, en el mejor de los casos, una hipótesis. Y todavía no comprobada. Lo que se ha comprobado del ozono se hizo en laboratorio, en circunstancias que innumerables científicos dicen que no se dan en la estratosfera. El número de celular para que nos manden mensajitos de texto, para insultarnos a nosotros, a Eduardo Ferreira o a Jorgito Cruz, que hoy nos está haciendo la operación técnica, para mandar mensajitos de texto, es el 1550 11 525, 1550 11 525. Si usted está lejos de Jujuy, puede agregar el prefijo 0388 y acá recibimos los mensajitos. ¿Estás, Eduardo, por ahí?
Estoy acá esperando que manden los mensajitos de texto ahí dándome con un caño.
Sí, te van a insultar mucho, te anticipo.
Cada insulto que recibo es una medalla que me cuelga en el pecho.
El otro día conversando, vos me dijiste, no recuerdo la frase exacta, pero me dijiste: mira, yo también tengo dudas, nadie tiene la verdad, estamos en una mesa conversando donde vos pensás una cosa, el otro piensa otra, por ahí la discusión se acalora, pero creo que nadie tiene la vaca atada en este tema de la ciencia, ¿no?
No, en absoluto, y menos en climatología, La metodología es una ciencia que está empañada, que nadie, te digo, sabe cómo funciona el sistema climático.
Es un sistema caótico,
imposible de predecir nada. Imagínate que tenemos computadoras que darle miles de millones de dólares, y que no podemos predecir el clima de acá la semana que viene, a más de 3 días.
Eduardo, me dijiste que según las mediciones de ustedes, el centro de Argentina se está enfriando. Me gustaría saber desde hace cuándo, cuánto tiempo y en qué cantidad.
Mirá, el centro de la República Argentina se está enfriando desde 1987, de una manera bastante sostenida, y bueno, eso el análisis lo tenemos en nuestra página web de la fundación, no sé, quizás por ahí tenga ganas de verlo.
Sí.
Pero si alguien tiene un buscador de Google, no tiene que más que poner en las claves mitos y fraudes.
Mitos y fraudes, repito yo.
Y mitos, mitos y fraudes.
Eso es.
Sí.
Y o tu nombre.
Y si no, el nombre mío, Eduardo Ferreira, que me diría.
Ok.
El primero que sale arriba soy yo, porque, qué sé yo, hay 300.000 respuestas a la clave esa.
Sí, pero vos sos el más loco de todos, Eduardo.
¿Soy qué?
Sos el más loco de todos.
Ah, sí, a mí el más importante climatólogo español, que se llama Antonio Duarte, hace 4 años me envió su libro, La Historia de Climatología, dedicado expresamente diciendo para atreverse a nadar en contra de la corriente.
Eduardo, tenés tus últimas palabras, ya vamos a seguir con otra parte del problema. ¿Querés agregar algo más?
No, si alguien de mis amigos en Jujuy está escuchando, tengo amigos en Tilcara. Uh-huh. Luis Manfredi, la dueña de una posada muy linda en Tincara, después a visitar, pero te visito a vos también.
Dale, encantadísimo. El programa no se escucha por aire desde Tilcara, salvo que algún loco tenga prendida internet y nos escuche por internet. Eduardo Ferreira, te agradezco muchísimo que te hayas tomado la molestia de comunicarte con esta Radio Universidad Nacional de Jujuy. Te agradezco muchísimo, Eduardo, un abrazo grandote desde Jujuy. Bueno, se nos cortó justito. Bueno, yo tengo que ponerme a laburar porque mucha charla. Y yo tenía acá preparadas algunas cosas. Eso, la cortinita del programa, para meternos en un clima de bruja de las palabras. No tanta charla. Vamos al laburo, ¿qué le parece? Espera que me organice un poco, A ver. Sí, yo lo que le quería contar es... Vamos a ver para dónde desencadenamos la cosa, ¿no? Por más que este programa de la bruja de las palabras de hoy trata sobre el cambio climático generado por el humano, que es una hipótesis, en este programa usted sabe, le buscamos la vuelta, no tanto técnica y científica, ya hemos tenido una cuota de eso recién, hay mucha información en la web para informarse, acá le buscamos la vuelta por el lado de la filosofía, de la epistemología. ¿Qué dice, Carlos? ¿Qué es epistemología? No me ponga loco. Epistemología es una ciencia que estudia la forma en que conocemos, cómo accedemos a las verdades, o en el caso de que existieran esas cosas, o cómo accedemos al conocimiento, Entonces los filósofos o los epistemólogos acercan la lupa a la forma en que pensamos, la forma en que piensan los científicos. Está algo parecido a la epistemología, que es la filosofía de la ciencia, y algo de eso vamos a hablar ahora. No se asuste que usted ni se va a dar cuenta, igual que la inyección, ni se va a dar cuenta que hablamos de filosofía de la ciencia, pero de eso vamos a hablar. Yo tengo muchos amigos míos que creen en esta hipótesis del cambio climático generado por culpa del humano, pese a que científicamente esa idea no está probada. Hay indicios, hay tendencias. Uno mira todas las porquerías que tiramos al aire, los plásticos, los ríos que no tienen ni un pez, y dice, che, acá estamos haciendo algo muy malo, yo hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora, debería decir que el aumento de temperatura está ligado a la actividad del ser humano, eso no está probado, Sin embargo, mis amigos están convencidos de que sí, me dicen que algo no lo puedo probar, pero no puede ser que todo ese desastre que hacemos no tenga consecuencias. No lo pueden probar, por lo que decía también recién Eduardo Ferreira, el clima, la climatología, es una disciplina extremadamente complicada. Después de la medicina y la psicología, debe ser la más complicada de todas, porque como decía recién Ferreira, es un sistema caótico, no es determinista, no son ecuaciones lineales. Si yo tiro un vaso al piso, se rompe. Lo tiro otra vez, se rompe. Lo tiro otra vez, se rompe. Es una ecuación muy sencilla. En el caso del clima, a veces se rompe, a veces no se rompe. Y a su vez no es solamente un vaso, sino que son varios sistemas de vasos que se caen interrelacionados entre sí, y uno no puede predecir cuándo se va a romper y cuándo no. Entonces es un lío. Aunque tengan razón, mis amigos, no lo pueden demostrar, pero tienen la creencia de que eso funciona de esa manera. ¿Por qué? Este es el punto al que yo quería llegar. ¿Por qué mis amigos creen que el ser humano origina este cambio climático? ¿Y por qué yo, en la otra vereda, digo, no, me parece que el cambio climático es por otro factor? Ni ellos ni yo lo podemos demostrar acabadamente. No, ese temita va en un ratito, Tírate un instrumental si querés. ¿Y cuál es el punto? Es que uno no cree solamente con la cabeza. Uno cree en aquellas cosas con las que simpatiza. Fíjese, algo parecido pasa con Dios, ¿sí? Usted no puede demostrar cabalmente que Dios existe, y sin embargo muchísimos oyentes nuestros creen en Dios. ¿Y por qué? No sé por qué, me simpatiza la idea, es lo que yo creo ver cuando miro el mundo. Ahora, si me pedís que lo pruebe, no lo puedo probar. Con la política pasa algo parecido. Uno adhiere a ideas políticas muchas veces por simpatías, también por antipatías, o por cosas familiares, por incluso por aspectos personales a veces, por cosas que le hacen ruido o por palabras que le resultan agradables. Primero está la simpatía, en nuestra opinión, y después uno busca racionalmente argumentos lógicos, racionales, serios, para justificar una primera decisión que está tomada por simpatía. Revise usted, oyente, no se me enoje, su historia de simpatías. Abra el corazón. Estoy seguro que no tengo toda la razón, pero algo de lo que yo digo me parece que ocurre. Revise su historia de simpatías políticas, religiosas, románticas, y va a ver que usted no estuvo tanto mirando objetivamente la realidad con la lógica a la cabeza, sino más bien adhiriendo por simpatía. Me admite que aunque sea en parte funcionamos así, ¿no? Pero, ¿qué? No lo puedo convencer, señora. Bueno, a usted no le pasa, pero esto le ha pasado a los más grandes científicos de la historia. Como veremos dentro de un rato, estoy pensando en Juancito Kepler, en Galileo Galilei, en Isaac Newton, ¿en quién más? Por ahí hablamos de Fleming también. Espero que podamos contar hoy lo de Galileo, si no se lo cuento en el próximo programa. Porque es el caso de Galileo, es el más claro, cómo alguien por simpatía adhiere a una idea y cuando se pone a mostrar las pruebas, los argumentos, son pavadas, e incluso para la misma persona que está argumentando. Pero volvemos a la ecología. ¿Qué es esto de estar convencido de algo sin todavía tener elementos firmes para demostrarlo? ¿Por qué yo, sin ser un científico, digo, me parece que este discurso es exagerado? ¿Y por qué mis amigos, que tampoco son científicos, muchos de ellos, dicen, sí, lo del calentamiento es verdad? ¿Por qué? Si no lo pueden demostrar. Algunos le llaman fe. Otros, más modestamente, le llamamos intuición. Intuición. Presentimiento podría ser. ¿Qué es la intuición? La intuición es un tipo de conocimiento que no es racional. Y es directo, inmediato. Uno siente ya que la cosa va por ese lado. Y no le vaya usted a preguntar por qué lo piensa así, porque no, esa persona no va a poder explicarle por qué cree que es para ese lado, pero es para ese lado, y es una convicción que además tiene una carga emocional. A nosotros, en este programa de la bruja de las palabras, que por algo se llama así, nos parece que la intuición suele esconder una enorme sabiduría, aunque muchas veces se equivoque. En este programa nos dedicamos a recorrer estos caminos del borde de la cultura, y por eso acá levantamos y ponemos en el escenario a la intuición, que sin dudas no tiene nada de racional y serio. No somos los únicos que ponemos el ojo en la intuición. Hubo una película muy reciente, Jorgito, te voy a pedir el tema 01A, una película muy reciente que pone en boca de su protagonista este tema de la intuición. El secreto de sus ojos es la película que traemos hoy, La bruja de las palabras, porque vamos a ilustrar el tema de la intuición con una brevísima escena de El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar 2010 a la mejor película extranjera. Ahí está la musiquita con que comienza la película. Hoy vamos a escuchar tres audios de esta película, El secreto de sus ojos. No me pregunte por qué, pero cayó así la ficha. Este audio que vamos a escuchar ahora es el más cortito. Es muy cortito, preste atención. Pero justo habla de este tema de la intuición. El protagonista, Benjamín, que es actuado por Ricardo Darín, cree haberse dado cuenta de algo Pero no puede demostrarlo. ¿Cómo lo sabes? No sé cómo lo sé, dice Darín. Se lo dice a Soledad Villamil. Escuchamos el audio 02, Jorgito, es muy cortito, ¿eh?
Es él.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Ve?
No sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
Es él, dice Darín, porque cree haber identificado al asesino. Y ella le dice, pero ¿cómo lo sabe? No sé, ¿cómo? Vamos de vuelta con el audio, Jorgito, así lo escuchamos una vez más.
Es él.
¿Cómo lo sabe?
No sé.
¿Ve?
No sé cómo sé, pero sé.
¿Cómo?
No sé cómo sé, pero sé. Darín siente que sabe, pero no lo puede demostrar, ¿eh? Intuye que el asesino es ese. Tiene ese presentimiento, pero no puede explicar. Porque esto le pasa mucho a las mujeres, ¿no le parece? Me parece que son más intuitivas que nosotros, ¿eh? Algunos teóricos creen que la intuición surge desde el inconsciente y está basada en el conocimiento acumulado de la experiencia cotidiana, en una actividad profesional que uno tenga, las cosas que ha aprendido, incluso algo así como que el inconsciente, sin nuestra accionar adrede con la mente, nuestro inconsciente solito, digamos, seleccionaría de toda esa información que hemos recopilado a lo largo de nuestra vida, selecciona la información relevante, ¿eh?, para esa ocasión. Jean Piaget, que es un señor que estudió mucho el tema de cómo aprende el niño y demás, considera que la intuición es una de las etapas del desarrollo mental de la primera infancia, ¿eh? Y ya acá estamos cambiando la cosa, porque es un poquito distinto a la teoría del inconsciente de los psicoanalistas, ¿eh? Piaget le asigna a la intuición una base corporal. ¿Qué me cuenta? Loquísimo, ¿no? Es decir, esta idea que tenía Darín no surgiría solamente de su mente, de un movimiento intelectual teórico, sino que también hay una cosa corporal ligada a los músculos, a las percepciones que incluso nos llegan a nuestro consciente. Vamos a preparar el audio número 03, porque el lunes pasado, antes de ayer, estuvo en esta radio, en esta mesa, a esta misma hora además, Mirta Chokler, una experta en psicomotricidad, así como motricidad precisamente, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que existe entre el conocimiento y la emoción, el movimiento y lo corporal, Mirta Chokler dijo una cosita que yo no relacioné con esto que estamos hablando.
Los psicoanalistas desarrollaron mucho una idea acerca del mundo inconsciente o sobre el inconsciente, sobre en todo caso las relaciones, los afectos. Pero los afectos, y esto es muy importante, existen en el cuerpo y no existen fuera del cuerpo. Una de las bases de las enseñanzas fundamentales de Henri Vallon es que las emociones, y los afectos son emociones, son orgánicas, son producciones que existen en el tono muscular, en la musculatura, tanto en la musculatura del movimiento, ¿no?, de los desplazamientos, la musculatura estriada, que es la musculatura que organiza todo lo que es la postura y el movimiento, como en toda la musculatura visceral, es decir, la musculatura lisa. Y lo que un bebé tiene más desarrollado en el momento de su nacimiento es justamente la musculatura lisa. Y por eso las emociones, que son esta parte entramada cuando uno se tensa demasiado y se angustia, ¿tá? La angustia es el costado, podríamos decir, la cara emocional de una contracción sostenida, muscular, a nivel fundamentalmente de la musculatura visceral, de la musculatura lisa.
Mirta Chokler está hablando de lo que le pasa a los bebés, es decir, a usted y a mí hace unos cuantos años, y a nosotros nos parece que algo de esta forma de procesar la realidad nos ha quedado. Y una de las expresiones de esto me parece que está ligada a la intuición. Por eso la intuición suele ir acompañada de un entusiasmo, es un movimiento de todo el cuerpo, del tono muscular, cuando decimos, sí, es eso, porque no sé, pero es eso, ¿sí? Entusiasmo, llevar el Dios adentro, significa desde el griego, ¿eh? una fiesta que celebra el cuerpo, diría Nietzsche. No preste fe a ningún pensamiento con el cual no celebren una fiesta también tus músculos, decía este amigo Friedrich Nietzsche. Cuando éramos muy chiquitos, procesábamos en lo que nos pasaba de una manera muy similar a la intuición.
Un bebé a los 45 días, a los 2 meses, a los 5 meses, es un conjunto de sensaciones del cuerpo, de tensiones, de dolores, de sensaciones de placer, de sensaciones de displacer, que todavía muy confusamente van quedando grabados en alguna parte, digamos, de su cerebro, pero que todavía no han podido constituir una unidad de sí mismo, una noción de que yo soy yo distinto del otro, sino que todo esto aparece, desaparece, se confunde, no tienen una noción temporal de que esto me pasó ahora, que me pasó antes. Yo soy el mismo y esto que me pasó ayer es lo mismo que me pasa hoy. Es extraordinario el trabajo que hacen los bebés para constituirse. Es extraordinario el trabajo de constitución, un trabajo que yo creo que los adultos no sé si seríamos capaces de hacer y que los niños son capaces de hacer.
Gracias Mirta Chocler, gracias Contra 3 que nos ha cedido este audio de antes de ayer. Este procesamiento sordo, oscuro, casi estomacal que hacíamos cuando éramos bebés, según la opinión de este programa, no de Mirta, no la meta en líos a Mirta, según este programa, este procesamiento sigue ocurriendo en alguna medida ahora que somos adultos. De vuelta, déjemelo citar a Friedrich Nietzsche: el cuerpo es una gran razón, una enorme multiplicidad dotada de un sentido propio. Guerra y paz, rebaño y pastor. Fíjese la complejidad que le asigna Nietzsche al cuerpo, ¿eh? Se le ha llamado, bueno, la sabiduría del cuerpo. No piense solo con su cabeza, dice Eckhart Tolle. No piense solo con su cabeza, piense con todo su cuerpo, ¿eh? León Tolstoy también, fíjese lo que dijo: la razón no me ha enseñado nada. Todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón. Usted dirá que estas cosas las dicen algunos locos hippies que prenden sahumerios y no quieren ponerse a estudiar. No, estas cosas las decía también Albert Einstein, un gran defensor del conocimiento intuitivo. Decía así: yo creo en la intuición y en la inspiración, decía Einstein. A veces siento que estoy en lo correcto sin saber por qué. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, en tanto que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso y dando nacimiento a la evolución, ¿eh? Incluso Einstein iba mucho más allá, ¿eh? Y ya acá se separa quizás de Piaget y dice: estoy seguro que el pensamiento trabaja mayormente en forma inconsciente y sin utilizar signos, ¿eh? Palabras ni imágenes. No sé si se distancia de Piaget, me parece que no. Otro genio, ¿eh?, de nuestros días, Steve Jobs, el creador de la computadora Mac, o Apple. Eso significa que es el creador del Windows, el ideador del Windows, la computadora que usamos casi todos hoy. Decía Steve Jobs hace 5 años, fíjese, no se dejen atrapar por dogmas. Es decir, no vivan con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición. Todo lo demás es secundario. Fíjese qué fuerte lo que dice Steve Jobs y qué bien que le ha ido. No sabemos si por esto que piensa o por alguna otra cosa, ¿no? Retrocedamos 2.500 años y veamos qué decían los mayas, ¿eh?, en su libro sagrado, el Popol Vuh: quien elige el camino del corazón no se equivoca. Quien elige el camino del corazón no se equivoca. Estos presentimientos, estas intuiciones, los mayas decían que no conducían a errores. A mí muchas veces sí me ha conducido a errores, pero supongo que es porque Ya he perdido un poco de contacto con mi cuerpo, puede ser, o con la naturaleza. ¿Qué es este camino del corazón que dicen los mayas? Es el camino del cuerpo, es retomar un poco esa forma de conocimiento que teníamos cuando éramos niños. Esa forma de conocimiento no sirve para multiplicar 32 por 14, pero sirve para intuir, para presentir, y tiene una enorme ventaja con respecto al conocimiento intelectual. El conocimiento intuitivo se sube a los cambios, se deja balancear por los cambios. En cambio, el conocimiento intelectual, o sea, nuestra mente, le cuesta mucho más entender los cambios, porque nuestro conocimiento intelectual se basa en palabras rígidas, en principios lógicos, casi matemáticos, en explicaciones del mundo que debemos repetir y aplicar para que los vecinos digan que somos tipos muy sensatos. En cambio, el conocimiento intuitivo navega tranquilo, con toda naturalidad, sobre las olas del cambio, y entonces puede entender aquellas partes de la realidad que son muy cambiantes.
Tierra viva, tierra viva, que despiertas de tu sueño, del letargo de una noche negra y fría. Tierra viva, que como el fuego en sus cenizas, con la fuerza de una sangre que jamás podrán vencer. Tierra viva, que renaces como flor en primavera, como un canto de
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.